Vamos a saludar también a esta hora de la mañana, a las 9 y 12, a Isabel Galvín, portavoz de Comisiones Obreras en materia de educación. Señora Galvín, buenos días.
Buenos días.
Para hablar precisamente de esa convocatoria de huelga en las aulas, ¿qué aspectos debería de contemplar en el plan de regreso a las aulas que prepara la Comunidad de Madrid y que el martes va a presentar la presidenta Díaz Ayuso para que ustedes decidieran desconvocar las huelgas previstas?
Bueno, yo lo primero que quiero señalar es que es buena noticia que haya ya una fecha, que es una fecha muy tardía porque será una semana antes de empezar el curso, pero tenemos por fin una fecha en la que se nos dice, se nos anuncia que habrá un plan. También lo que quiero decir previamente es que estamos todavía a tiempo para que la Consejería de Educación nos llame y podamos participar en el plan. Nosotros hoy mismo, enterados de que va a haber un plan, nos vamos a dirigir al consejero de Educación, porque dado que lo están haciendo estos días, con nuevamente nuestra propuesta de plan que presentamos a principios de julio, que es un plan integral, completo, que tiene muchas medidas. Porque nosotros, ¿qué medidas vemos imprescindibles? Vemos imprescindibles que haya garantía de que haya seguridad en los centros, es decir, poder volver con seguridad dentro de que realmente la seguridad 100%, lógicamente, no la tenemos en este momento nadie en ningún sitio, pero que hay que volver a la normalidad en este nuevo contexto, lo que hemos dicho, aprendiendo a vivir con el virus. ¿Qué medidas en principio vemos imprescindibles? Medidas de protección, estas que tienen que ver con la protección del espacio mínimo, que es el metro y medio, incluso el metro, un metro se ha dicho en algunos de los documentos, ahí ha habido movimientos distintos y propuestas distintas, entre un metro y medio. Este metro y medio necesita que se reduzca el aforo de las aulas, que en nuestro sector se llama ratio, y lo primero que tiene que tener ese plan es una reducción de ratios. Nosotros hemos hecho un cálculo que para seguir una reducción en torno a la media del 20 alumnos por aula, que son una cifra que se está manejando de manera bastante, bastante consensuada en diferentes ámbitos, entre 15 y 20, es preciso, segunda medida, ampliación de las plantillas de profesorado. Nosotros hemos hecho un cálculo con las plantillas que tenemos en Madrid a día de hoy para esa medida, con las ratios que hay en los centros reales, necesitamos la contratación de 11.000 profesores de las diferentes etapas y enseñanzas, evidentemente según el número de alumnado, más en unas etapas que en otras. Luego, una medida que para nosotros es fundamental es medidas que tengan que ver con la higiene de los centros, y para garantizar la higiene necesitamos ampliar el personal de limpieza. Sabemos que, como en otras actividades económicas, en otras actividades sociales, cada vez que se usa una sala un mobiliario, etcétera, se tiene que producir la limpieza. En este momento hay mucha preocupación en los centros, en los equipos directivos en particular, que son a los que se está diciendo que son los responsables, porque no hay personal suficiente de limpieza. Hay que ampliar las plantillas para que se produzcan al menos dos turnos, pero en los centros más grandes incluso habría que pensar en un tercero o cuarto cuando hay desdobles en las diferentes materias. Necesitamos personal sanitario. En esta situación hay muchas funciones, muchas actividades, muchas acciones que hay que hacer que tienen que ver con diagnóstico, seguimiento, toma de medidas cuando ocurra un caso, se está barajando desde la toma de temperatura a cómo actuar cuando se determine que haya un caso y cómo hacer el seguimiento del entorno del alumno, del profesor, de cualquier miembro de la comunidad educativa que pueda haberse contagiado. Para eso, una enfermera necesitamos en cada uno de los centros educativos. Además, hay que adaptar los espacios, como se ha hecho en todos los otros sectores. Le digo todo esto y a los oyentes tan minuciosamente, porque yo quiero que quede absolutamente claro que nosotros queremos inversión, recursos, pero para algo. Están perfectamente fundamentados. Son medidas extraordinarias necesitan recursos extraordinarios para dar respuesta a las consecuencias de la pandemia en educación. Y esas son nuestras medidas absolutamente, digamos, nuestras líneas rojas, junto con que el dinero de educación tiene que ir a educación. Y esto también miramos al Ministerio en esta cuestión. El Ministerio ha transferido ya una primera cantidad a Madrid. Con esa cantidad y y un poquito más. Estamos casi en economía doméstica, mi forma de expresarlo, pero es que es así de sencillo. Con lo que ha recibido Madrid del Ministerio y un poquito más de su parte, estaríamos en los 400 millones de euros, que es lo que nosotros hemos planteado, podrían posibilitar la contratación de los 11.000 profesores, más medidas como compra de ordenadores para paliar la brecha digital y, por supuesto, también acciones de formación del profesorado, mejora de las plataformas, es decir, medidas de urgencia para resolver la situación. Y con esa primera partida podríamos estar dando un paso firme hacia lo que se necesita. Y aquí, insisto que al Ministerio lo que le vamos a pedir es que tenga vigilancia de los fondos y que los fondos sean finalistas y vayan en cada una de las comunidades autónomas a educación. Estas medidas son para nosotros fundamentales. Cuando hablamos de medidas de protección estructural, lógicamente estamos hablando también de equipos de protección individual, que haya suficiente, que no falten las mascarillas. Nos parecen muy contradictorias, como no hay un plan articulado a algunas de las medidas que se han dicho, y realmente en Madrid también lo que necesitamos es que la administración educativa asuma su responsabilidad. No vamos a aceptar que la responsabilidad se delegue de manera subsidiaria en los equipos directivos o en los equipos docentes o en el alumno o en las familias exclusivamente. La comunidad educativa responsable ya estos meses ha mostrado su compromiso y lo que queremos es que la administración educativa asuma su responsabilidad. Evidentemente también está en mano de las comunidades autónomas otro elemento que yo no quiero dejar de mencionar, es que realmente es urgente que se produzca una reunión a nivel nacional y que igual que se han pactado 10 medidas en sanidad la semana pasada, pedimos que se pacten 5 medidas, 4 medidas, esas 4 o 5 que yo le estoy diciendo ahora mismo a nivel nacional, que ninguna comunidad se descuelgue, porque del último acuerdo de recomendaciones, por ejemplo, Madrid se descolgó, que haya un compromiso de las autonomías de pactar las medidas que se necesitan y que ningún niño, ninguna niña, en función de donde viva, pues tenga posibilidad de estar más o menos protegido del virus. O sea, quiero decir que aquí, como ve, también hay elementos que nosotros estamos exigiendo también al Ministerio que tome ese liderazgo que necesita, pero que si el Ministerio no lo toma, Madrid tiene entidad, tiene competencias y está liderando a nivel económico digamos, es motor de la economía española, pedimos que en educación sea también motor. Nuestra lucha es para volver a las aulas, nuestra lucha es porque queremos educación presencial. Quiero transmitir que los profesionales planteamos que sería una auténtica tragedia y lo pagaremos en los próximos años que no seamos capaces en España de garantizar la educación presencial, pero en particular nos tenemos que ocupar de Madrid, que es donde estamos, y es donde realmente en este momento estamos impulsando que lideremos esa garantía de presencialidad.
Por lo que nos ha contado, le he entendido que se está dejando en manos de los directores de los centros la responsabilidad de diseñar cómo se va a preparar para cada escuela, cada instituto de cara a septiembre para luchar contra el coronavirus.
Exactamente. Esa es una de las cuestiones que más nos preocupa y desde luego a ellos también. Nuestra convocatoria va de la mano de equipos directivos, somos los profesionales, equipos docentes, equipos directivos. Esta cuestión nos preocupa extraordinariamente. Nosotros desde los primeros meses, desde marzo, le vinimos diciendo a la consejería que es necesario crear un servicio de prevención de riesgos en educación que no tenemos. En otras consejerías existen, pero en educación no tenemos servicios de prevención de manera propia. Tenemos que acudir a los servicios centrales. ¿Qué ocurre? Un sistema con tantísimo alumnado y tantísimo profesorado, tantísimos centros, pues realmente los recursos no llegan. Sí. Ante la pandemia, lo que pedimos es que se creara ese servicio y se dotara de lo que nosotros hemos denominado, que es un perfil profesional, lo llamamos prevencionista, es una persona que se ha formado en un grado de prevención de riesgos y este profesional es quien está capacitado para hacer estos planes. Porque estos planes, un director, una directora no está preparado para hacerlos. Sí. Este prevencionista, nosotros hemos calculado que en función del número de alumnos de los institutos, de los colegios, podría dedicar unas 10 horas a la semana por centro. Sería el encargado, la persona encargada de hacer esos planes y sobre todo el seguimiento de los mismos, porque los planes hay que hacer seguimiento para ver cómo se está cumpliendo y además qué otras medidas complementarias hay que adecuar. Esto a los directores les preocupa mucho estas funciones que se les han dado, que tienen que ver con este plan, y muchísimo todavía más las que tienen que ver con atención sanitaria. Fíjese que las instrucciones de inicio de curso, las instrucciones sanitarias, recogen funciones para los directores que no están recogidos en la ley orgánica. Son funciones que tienen que ver con casi, me atrevo a usar la palabra, diagnóstico del alumnado y actuación. Si a la vista de alguna se detecta que hay algún tipo de síntoma o algún tipo de situación de posible riesgo, pues incluso se les dice que tendría que ser el director el que aísle al alumno. En fin, esto nos genera una situación.
Incluso
también,
poner la clase entera en cuarentena, ¿no?
Claro, pero eso en Madrid no está regulado todavía. Es que esa es una de las medidas que necesitamos en el plan. En otras comunidades autónomas ya se sabe qué hacer en caso de que se produzca un contagio.
Señora Galvín, reclaman ustedes menos alumnos por clase, más profesores, pero claro, luego está el problema del espacio, ¿no? ¿De dónde metemos a esos grupos reducidos y a esos profesores?
Mire, a estas alturas, claro, se tendría que haber trabajado, también se lo hemos pedido reiteradamente al consejero, en convenios con los ayuntamientos tratando de recabar espacios donde los haya, pues para colaborar, haber podido utilizar centros culturales o, bueno, convivir con otras instituciones, ¿no? También con el Ministerio de Cultura, que hay algunos centros que podrían haber hecho uso de las instalaciones. Esto no se ha hecho y a día de hoy nosotros lo que queremos es remar para, como se está diciendo tanto estos meses, todos juntos en la misma dirección. Bueno, pues lo que queremos a estas alturas es que los espacios que haya, pues habrá que utilizarlos en función de flexibilización horaria con medidas educativas. Los directores están dispuestos, pero claro, para hacer esto necesitamos ampliar las plantillas.
Madrid,
la consejería tiene que saber que a coste cero esto no se puede hacer.
Madrid
bueno,
ha
la
sido,
consejería y toda la sociedad.
Madrid ha sido la primera comunidad en la que los sindicatos del sector educativo han decidido convocar una huelga. ¿En los próximos días puede suceder lo mismo en el resto de regiones?
Puede. Realmente lo cierto también, y eso lo tenemos que saber, hay 17 comunidades con sus competencias plenas en materia educativa, y eso hace que haya 17 escenarios. Me han preguntado mucho entre ayer y hoy, ¿por qué Madrid primero? Bueno, yo creo que en Madrid acumulábamos ya un retraso. Hemos entrado en la pandemia con ya una acumulación de tareas sin hacer, pero luego yo creo que en Madrid uno de los problemas más graves que hemos tenido y seguimos teniendo es la falta de interlocución, la falta de decisión de abrir espacios de participación, de que el profesorado, los equipos directivos se hayan sentido escuchados, se sientan escuchados y hayan podido participar estos meses. Llevamos meses, 6 meses, diciendo hay que ponerse a trabajar para el 1 de septiembre y fíjese que no, que hasta que no hemos anunciado una huelga no se ha anunciado que va a haber un plan, de manera con una fecha. Y claro, esto hace que hayamos dado el paso antes porque sentimos y pensamos que Madrid está en este momento es la comunidad que peor está en esta materia.
Y si nos comparamos con otras regiones, ¿hay alguna comunidad que tenga ya algún plan, algún protocolo que pudiera ser ejemplo a seguir? Yo no sé si Galicia, que en esto de tomar medidas parece que lleva un poco la delantera.
Hay planes en varias comunidades. En cuanto a contratación de profesorado, la que lidera en porcentaje y número es Comunidad Valenciana. Galicia tiene algunas actuaciones que deberíamos recopilar para nuestro plan. Cataluña ha avanzado bastante en la parte de qué hacer en el momento de que haya contagios, etcétera. Y realmente lo que podríamos hacer en este momento, que es lo que le llevamos pidiendo tiempo a la consejería, pues es hacer de nuestro plan un plan que tenga pues lo mejor de cada comunidad, porque ya digo, si lideramos en otras cuestiones, ¿por qué no liderar en educación? Pero yo quiero centrarme también en que Madrid, quiero mencionar que Madrid debería conseguir en esa conferencia de comunidades, en esa conferencia de presidentes, en la sectorial de educación, pues que esas medidas mínimas, básicas, imprescindibles, sean iguales para todos y realmente forzar un acuerdo común compartido que de todas las comunidades. Digo esto porque sí oí ayer al presidente de Galicia que lo planteaba y bueno, pues también me gustaría que la presidenta, perdón, de Madrid, planteara esa necesidad de que haya un consenso nacional en las medidas que tienen que ser iguales, comunes, compartidas.
Por
Para
último,
todos los niños.
ya que hablamos de profesores, ¿es verdad que este año se ha llamado de momento a menos interinos para cubrir las bajas o vacantes que puedan
Sí.
surgir de cara al nuevo curso?
Sí, esto nos preocupa muchísimo. En relación con las plazas de profesorado interino, Madrid tiene todavía una tasa de interinidad alta. En secundaria, esta tasa ronda el 20% en torno a esta cifra, según la especialidad. Los llamamientos que se han hecho hasta ahora, efectivamente hay en torno a 1.000, 1.500, también depende de la etapa de enseñanza, llamamientos menos. Y luego hay otra cuestión que nos preocupa mucho y es qué va a pasar si no hay clases presenciales con los llamamientos de los interinos, porque yo recuerdo que Madrid, el 11 de marzo, cuando se suspendieron las clases presenciales, suspendió los llamamientos de interinos y durante todo el confinamiento no se ha sustituido las bajas por enfermedad o por jubilación o las jubilaciones o otro tipo de bajas que se han producido y no se ha llamado a los interinos. Y esto es muy grave porque no se ha garantizado que todos los niños tuvieran profesor, pero luego a efectos también de condiciones laborales y precarización del sector ha tenido un impacto enorme. En ese sentido, nosotros hemos preguntado en la última reunión que
Sí.
tuvimos con recursos humanos qué planes tenían y también ahí, bueno, fue un silencio y desde luego una falta de compromiso en el sentido de tener intención de resolver esta situación. Nosotros pensamos
Sí.
que es imprescindible que se resuelva y que durante el confinamiento, si se tiene que producir, aunque ya sabéis que nosotros no apostamos por la educación confinada, creemos que hay que poner medidas para que haya presencialidad, eso
Sí.
es fundamental para nuestros niños, pero si se vuelve a confinar la educación, pues que se produzca de manera fluida, pues lógicamente las sustituciones por enfermedad, que además lamentablemente en época de pandemia los datos aumentan, y también las sustituciones
Sí.
que sean necesarias por otros motivos y que todos los niños tengan profesor.
Isabel Galvín, portavoz de Comisiones Obreras en materia de educación, gracias por haber estado en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid, y feliz día. Hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.